Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberani y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Buenas tardes, hoy nuevamente aquí en Amadeus 91.1, en Anecdotario, un programa muy particular, porque este programa surgió a partir de una anécdota, una de las tantas que vamos a escuchar, que nos enviara Donato Grasso. Donato Grasso, un compañero de Martín, quien es nuestro percusionista, compañero en el grupo Los Monstruos del Sillón, ha venido al programa en más de una oportunidad y en esta ocasión, como en este horario él concurre a una escuela, me mandó grabada una anécdota que tuvo hace pocos días sobre un vuelo en un avión experimental. Y a partir de ahí se me ocurrió buscar una anécdota mía respecto de la aviación, otra anécdota que cuenta mi padre en su libro Panseri entre telones, también sobre un tema de un vuelo, y llamar al profesor Ariel Barrera. El profesor Ariel Barrera, además de ser un excelente profesor de geografía, es guía de la excursión a Laguna Brava, en el oeste de la provincia de La Rioja. Y realmente yo ya viajé en tres oportunidades con él y algunos grupos de estudiantes y de otros profesores a Laguna Brava, al margen de conocer a la perfección las características físico-geográficas del recorrido de Vinchina, donde él reside, hasta Laguna Brava, realmente le pone sentimiento y nos hizo emocionar más de una vez. Así que bueno, por eso, como hay una anécdota de un avión que lagunizó, por decir de alguna manera, porque hizo un panzazo en la Laguna Brava hace muchos años, lo tenemos también en línea para que desde Vinchina, provincia de La Rioja, nos cuente esa anécdota. Aunque primeramente vamos a escuchar las otras para que él cierre este programa. De todas formas, comienzo por saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás?
Doctora Ana, un gusto comunicarme con usted y tener la oportunidad de salir en su programa desde La Rioja, desde el oeste riojano, de un lugar rodeado de montañas a una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Vinchina, mi Vinchina querido, un gusto estar con ustedes.
Bueno, Ariel, esperemos entonces, vamos a relatar las otras dos anécdotas, vamos a escuchar después también a Donato Grasso y después el programa va a quedar prácticamente en tus manos para que nos cuentes lo que ha ocurrido con ese avión en Laguna Brava hace muchos años atrás y algunas otras cositas que nos quieras comentar de ese lugar maravilloso donde te ha tocado vivir.
Sí, cómo no, voy a esperar y vamos a hacer un viaje.
Así
un viaje
es.
Imaginario rápido y contarles esa anécdota tan linda de ese avión en la cordillera de los Andes.
Todas las anécdotas de hoy, lo adelanto, han tenido buen fin. Así que eso es importante.
Bueno.
En septiembre de 1970, yo ya tenía sobrada experiencia como para que mi padre me llevara con él en alguna que otra ocasión para ayudarle a tomar fotografías. Y ese fue el caso de una nota que debía cubrir sobre el túnel subfluvial Hernán Darias, inaugurado meses atrás. Dicho túnel unía por debajo del lecho del río Paraná a las ciudades de Santa Fe y Paraná, no siendo necesario entonces cruzar con las antiguas balsas como la que casi zozobra cuando estábamos a bordo allá por el año 62. Primeramente visitamos una sala donde nos explicaron las características de la construcción mediante gráficos, maquetas y audiovisuales, para luego recorrerlo de punta a punta. Y entonces pudimos ver que existían diferencias entre las paredes de ingreso de ambas ciudades. Mientras en el sector correspondiente a Santa Fe eran rectas, en el entrerriano estaban inclinadas. Nos dijeron que, al construir la primera, observaron que la zona de acostumbramiento visual entre luz natural y artificial no era tan notoria como si se les daba inclinación a los muros, por lo que lo hicieron así en el segundo caso. Tomamos muchas diapositivas y mi padre anotó una serie de informaciones pertinentes para cerrar su nota. Y una vez que tuvimos todas las tareas concluidas, nos dirigimos al aeropuerto de Sauce Viejo, en Santa Fe. El día estaba hermoso. Era una verdadera tarde primaveral. Pero nos encontramos con la novedad de que Aerolíneas Argentinas había suspendido el vuelo a Buenos Aires. Entonces, mi padre recurrió a Austral, empresa privada que se caracterizaba por salir cuando la estatal no lo hacía. Y tampoco. Adujeron que por mal tiempo. «¿Cómo puede ser si el día está espectacular?», dijo mi padre. A lo que alguien replicó, «Si no vuela Austral, debe estar demasiado malo el panorama». Mi padre insistió, «¿No hay ninguna otra posibilidad? Yo necesito estar en Buenos Aires hoy a la noche, como sea». Le dijeron que sí, pero desde Paraná. Allí, la empresa de aerotaxis Cuadrado estaría lista para despegar. La avioneta llevaba a un piloto y a su lado se sentó mi padre en el lugar del copiloto. Detrás íbamos una maestra y yo, y en la tercera y última fila, dos señores con portafolios. Despegamos sin inconvenientes, y debido a la escasa altura a la que este pequeño aparato volador podía ascender, pude fotografiar las islas del Delta con total nitidez. Pero cuando pasamos el Delta, nos metimos dentro de una nube que al principio era blanca y en pocos minutos se convirtió en negra, un nimbo. Allí adentro, el avión, por llamarlo de alguna manera, comenzó a ascender y descender bruscamente hasta que llegamos al extremo de sentirnos como dentro de una coctelera. Mientras tanto, los hombres comenzaron a vomitar, la maestra a gritar desesperadamente, yo a sacar fotos de los hermosos relámpagos que lo iluminaban todo y aparecían bien marcados en el fondo oscuro. Mi papá permanecía callado, y supongo que arrepentido por su decisión de viajar, y el piloto agarrado del volante, como quienes recién comienzan a conducir. No tengo claro cuánto tiempo estuvimos en esa situación. Pueden haber sido solo minutos, pero parecieron horas, aunque mi nivel de inconsciencia no me permitió sentir miedo. Y de pronto, entre subidas y bajadas, en un determinado momento, sin ver absolutamente nada, tocamos tierra. Estábamos en la pista del aeroparque en medio de una lluvia torrencial. Éramos los únicos ya que se había cerrado para los vuelos de línea, y se suponía que si ni siquiera los aviones de mayor porte se habían animado, menos lo iba a hacer uno como el nuestro. Lentamente recorrimos la pista acercándonos a los hangares, y una vez que se apagaron los motores y todos nos sentimos seguros, el piloto, verdaderamente agotado, murmuró: "Creí que no llegábamos". Vamos a escuchar una canción que, si bien es infantil, habla un poquito de este tema de las subidas y bajadas, que se llama "Había una vez un avión" por Adriana, con el acompañamiento en percusión de Martín Benítez. Bueno, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Él conduce el programa desde Benidorm, en España, y también va a leer un relato de algo parecido a lo que acabamos de escuchar, ¿no es así? Si no, podemos mandar ya directamente el relato que lee Víctor y después volvemos a la comunicación que se ha cortado.
Y hoy en Anecdotario vamos a leer un texto que nos ha dejado Ampelio Liberali en su libro Dante Panzeri, Entre telones, de 1988, y en la página número 20 Ampelio nos cuenta así: el avión de Crónica, diario en el que trabajó Panzeri tiempo después de su alejamiento de El Gráfico, estaba en Asunción del Paraguay. Su piloto, el del avión, era Miguel Fitzgerald, aviador que adquirió popularidad internacional después de su aterrizaje en las Islas Malvinas con periodistas argentinos. El tiempo, en Asunción, estaba muy malo. Tormentas inevitables amenazaban con desatarse muy pronto sobre el aeropuerto en el que esperaba, con destino al Aeroparque de Buenos Aires, la pequeña máquina del diario Crónica. las autoridades paraguayas no autorizaron la salida, a menos que la mitad, más uno de los pasajeros, firmara un documento en el que se responsabilizaban de las consecuencias de realizar ese vuelo. Entre los seis pasajeros estaba Rafael Díaz Gallardo, locutor y animador muy popular por su actuación de muchos años en Radio El Mundo y que ocasionalmente publicitaba en Radio Colonia, emisora entonces bajo la dirección de Héctor Ricardo García, que era propietario de Crónica. Me contaba tiempo después Díaz Gallardo que la mitad de los pasajeros ya habían firmado, aprobando el vuelo, y la otra mitad se resistía. Faltaba llegar Panseri, dijo Díaz Gallardo, que era no firmante. Y yo pensé, estamos salvados, porque Panseri siempre dice que no. Así que cuando venga, nos iremos todos al hotel a descansar. Pero resulta que llegó Panseri y dijo que sí. Firmó. Y el avión entonces decoló pocos minutos más tarde. No les cuento lo que fue aquella carrera, como dice la canción, porque el vuelo se realizó permanentemente sobre las nubes, con viento en contra y con un baile más dinámico que un malambo. La máquina fue declarada en emergencia y en Aeroparque familiares y amigos de los pasajeros habían ingresado en el inquieto período de angustia. De los pasajeros, eran muy pocos los que conservaban su equilibrio. La mayor parte sufrió los efectos del baile y del temor de no llegar. Cuando la cosa se estaba poniendo al rojo, en medio de un claro entre las nubes, Fitzgerald y Juan Carlos Rousselot, que era el copiloto, alcanzaron a ver vías ferroviarias, porque en ese momento no sabían si estaban sobre la tierra, el mar o cerca del paraíso. Eran las vías del ferrocarril Belgrano y estaban casi sobre River Plate, a un paso del aeroparque. Así que, ¡salvados!
Acabamos de escuchar 5 Miles Out por Mike Oldfield con la percusión de Martín Benítez y es para representar que estos dos vuelos han sido tan movidos como este tema musical. Bueno, Víctor, los dos temas, las dos anécdotas que escuchamos han sido de vuelos complicados, pero que, bueno, tuvieron un final feliz. ¿Has tenido vos algún vuelo así de complicado?
Bueno, ¿quién no ha tenido vuelos complicados? Digamos que viajar en avión siempre es una suerte, ¿no? Igualmente, a través del tiempo se han perfeccionado tanto las máquinas, los aviones, los sistemas, los controles, que ya es muy difícil que haya un accidente. Tiene que ser algo muy extraño. Es más, las estadísticas dicen que es más peligroso ir en coche,
Así conducir es.
Un auto, que ir en avión.
Bueno, mi papá lo decía,
o sea, gente,
ya en la década del 60, decía que era más seguro viajar en avión que por tierra.
Claro, bueno, es que anteriormente había algunos accidentes. Incluso recuerdo que había ciertas aerolíneas a nivel mundial, ¿no?, que eran muy reconocidas porque jamás habían tenido ni siquiera un aterrizaje forzoso.
Uh-huh. Así es.
Y recuerdo, sobre todo, voy a decir el nombre de la compañía, que era Swissair, la aerolínea suiza, que jamás había tenido ningún accidente. Hasta que en los 90, pues sí, se les cayó un avión y casi todos los pasajeros desaparecieron en el mar. Pero en general es muy difícil que haya hoy en día un accidente aéreo.
Bueno,
tiene que ser algo muy extraño y una coincidencia de algo que se rompa, ¿no?
Claro,
porque
los dos casos
hoy están muy controlados.
Los dos casos que escuchamos recién, en realidad han sido los dos de total inconsciencia, porque con esos avioncitos volar y en la zona que es bastante complicada en el caso de las tormentas en toda la Mesopotamia, en el Paraguay, en el Chaco, inclusive en la zona de Buenos Aires, de tormentas eléctricas muy bravas, volar con esos aparatitos sinceramente ha sido inconsciencia absoluta. Ahí ya dejaba de ser un accidente, pasaba a ser una catástrofe anunciada. En realidad nos hemos salvado milagrosamente en un caso y en el otro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora, Víctor, a la anécdota que nos manda, que es lo que dio origen, como yo decía hoy, a elegir temas aéreos en este programa, de Donato Grasso, sobre su experiencia a bordo de un avión experimental.
Hola Ana, hola Víctor y para toda la gente de Radio Amadeus. Bueno, esta es una anécdota que voy a hacer hoy acerca del primer vuelo que hice con Miguel Schenin ahí en el aeródromo de General Rodríguez a bordo de un avión experimental. Bueno, el sábado fuimos al aeródromo de General Rodríguez, que se llama Ildefonso Durana, donde está la Asociación de Aviones Experimentales. Bueno, conocí a Miguel, primero lo contacté y después conocí a Miguel en el espectáculo aéreo del aniversario 41 de la Convención Anual en Vuelo en General Rodríguez. Y después de eso, un sábado que estaba lindo el día y muy poco viento, nos encontramos con Miguel, fuimos a volar en el avión experimental que diseñó él, porque Miguel Schenin es el primer diseñador de aviones experimentales que tenemos acá en Argentina, ahí en el aeródromo de General Rodríguez, en el hangar 55. Bueno, nos subimos a la avioneta, Miguel y yo, volamos en el avión experimental que diseñó él. Vimos la Basílica de Luján desde arriba, ahí en el aire, y después de eso, Miguel me invitó a manejar el avión, ¿sí? Tomé el control de la avioneta y me enseñó a cómo estabilizarlo, cómo subir o bajar la nariz del avión, cómo doblar, y bueno, la pasamos un éxito. Y había un poco de turbulencia ahí arriba. Bueno, saludos y espero que estén todos bien.
Y ahora vamos a escuchar Volare, de Domenico Modugno, Francesco Migliacci y Eldur Carmo, por Diego Verdaguer.
Sueño como este no vuelve jamás. Y me he pintado la cara, las manos de azul. Y de repente me he visto atrapado en el viento. Y he comenzado a volar en el cielo infinito. Volaré. Volando feliz y me encuentro más alto que el sol. Y la tierra más chica se hacía de un raro color. Mas el ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Y me he pintado la cara y las manos de azul. Y de repente me he visto atrapado en el viento. Y he comenzado a volar en el cielo infinito.
Bueno, y ahora sí vamos a pasar a hablar con el profesor Ariel Barrera para que nos cuente esa aventura que ha ocurrido, una aventura que salió relativamente bien dentro de todo, de un avión que tuvo que planear sobre la Laguna Brava, al oeste de la provincia de La Rioja. Adelante, Ariel.
Buenas tardes. Bueno, contarles desde La Rioja ese avión que aterrizó en la cordillera de los Andes de emergencia en el año 1964. Siempre, bueno, como me presentaba Ana, soy guía de turismo, más allá de profesor de geografía. Cada persona que llega a este lugar siempre los hago leer un libro, ese libro que lleva en su tapa el nombre Reserva Provincial Laguna Brava, en Vinchina, La Rioja, aprovechando invitarlos a La Rioja a conocer ese maravilloso lugar. El primer capítulo de ese libro es Precordillera, donde ese capítulo te muestra la precordillera riojana. Tres provincias argentinas tienen precordillera, como Mendoza, San Juan y La Rioja. El segundo capítulo es Jagüé, pueblos de arrieros, una zona rural donde era el puerto terrestre de arreo, donde ahí se organizaban para llevar carne en exportación, animales vivos, arriando a Chile hasta 1958. El tercer capítulo es Trashumante, la hija de la cordillera, donde cuento la historia de una mujer que vive sola, sobre los 3.100 metros sobre el nivel del mar, donde cuenta su historia de vida, su día, su cotidiano, su experiencia cada día en ese maravilloso lugar. El cuarto capítulo del libro es Metamórfica y tiene que ver con la formación metamórfica. El quinto capítulo es Colores, los colores de los minerales impregnados en las montañas de la cordillera. El sexto capítulo es Refugio Cordillerano, un refugio construido para albergar a los arrieros cordilleranos a mediados del siglo XIX, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, con una construcción de 150 años que tiene. Y ahí cuento la historia de esos arrieros, donde hay muchas cosas lindas, desde historias, el himno nacional argentino, que se puede escuchar en ese lugar y cantarlo y gritar que viva la patria. El séptimo capítulo es Golfito de los Flamencos, ya en Laguna Brava. El Golfito de los Flamencos es un lugar donde en verano está ornamentado de un color rosado por los flamencos rosados, esta ave migratoria que llega en septiembre hasta mediados del mes de abril. Ese lugar donde están asentadas esas bandadas de esos flamencos que llegan por temporada acá a la imponente Laguna Brava. Y el último capítulo es Aterrizaje de Emergencia. Acá me quiero enfocar, para coincidir con el programa de Ana, Aterrizaje de Emergencia le puse a ese último capítulo del libro Reserva Provincial Laguna Brava. Este avión, un avión argentino, un Curtis, un C-46 de dos motores, que venía desde Perú con destino a Ezeiza. Venía desde Perú con un cargamento de 8 yeguas preñadas, con 600 kilos cada una. El avión contaba con 6 box para ubicar las yeguas, pero habían aprovechado la quiebra de una ara en Perú y compraron 2 más, la que se hizo un total de 8 yeguas, pero no tenían box, no tenían el lugar donde ubicarlas a esas yeguas y las trajeron al costado de esos box. Salieron, partieron ese 30 de abril de 1964 e hicieron una parada para reponer combustible en Antofagasta, Chile, donde ahí se abastecieron de combustible, compraron una damajuana de vino y emprendieron el viaje. Cuando estaban atravesando la cordillera de los Andes, el piloto Ravena, quien el periodista Vergara, un periodista chileno, le hizo una nota en Palermo, Buenos Aires, al piloto de esta nave, y cuenta esta historia. Empezó a perder altura y se dio cuenta que rompieron un motor, y después llegaron a la conclusión que fue por el sobrepeso que traía esta nave. Como el piloto conocía esa ruta, ya la conocía, Laguna Brava, Laguna Brava es un espejo de agua, un ojo de mar sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar, que tiene una extensión de 17 kilómetros de largo por 3 de ancho y una profundidad de 1 metro. Él sabía de la profundidad de Laguna Brava, y al lado de Laguna Brava, que está en una depresión, Laguna Brava se ubica en una depresión sobre las montañas más altas de América, y al lado hay un altiplano, una planicie. Siempre me pregunté yo, hace 15 años que hago esta actividad de llevar gente a la reserva, me pregunté por qué no aterrizó en el altiplano, y él contesta en ese libro de que no tomó la decisión de aterrizar en el altiplano porque en el altiplano los deshielos producen zanjas, y a la velocidad de un avión en descenso, entre 300 a 350 kilómetros de velocidad, agarrando una zanja con una profundidad de 50 centímetros a 70, no lo cuentan, no cuentan la historia. Y por eso decide aterrizar en Laguna Brava. Las lagunas en sus bases son planas y la profundidad de esta no supera el metro, como lo dije anteriormente. Y el aterrizaje fue un éxito. A las 10:45 de la mañana, un 30 de abril de 1964. De las 8 yeguas, se salvaron 3. Los integrantes de la tripulación eran 6. 2 las tuvieron que sacrificar inmediatamente. Son las 2 yeguas que venían fuera de los box, que estaban muy lastimadas, y ahí lo describe el piloto. Una de las yeguas mal parió en ese lugar, la otra tenía perforado el estómago, donde se podían ver parte de sus órganos internos, y las tuvieron que sacrificar inmediatamente, y que sirvió de escalón para ellos poder bajar del avión. El resto de las yeguas las ataron al costado del avión, pasaron un día malísimo. Dice que los había afectado muchísimo el mal de altura sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar, y literalmente dice que ellos pensaban que era tan fuerte el dolor de cabeza que sentían ese día, que pensaba que la cabeza se les explotaba. Lo que les salvó la vida a esta tripulación fue la comunicación. 7 provincias del país, incluido una zona de la tercera región de Atacama, Tierras Amarillas, recibe la señal de auxilio de este avión, dándole las coordenadas geográficas de ese lugar. Inmediatamente un avión que venía de Estados Unidos, de la misma empresa, lo vio que estaba en Laguna Brava y no pudo aterrizar, por supuesto, pero ese mismo día le enviaron auxilio desde el aire, como por ejemplo agua, porque no tenían agua para hidratarse, solamente esa damajuana de vino, ese vino, que era la peor decisión de haber tomado vino sobre la altura, con el mal de altura que produce ese lugar. Y lo único que rescataron es una barra de chocolate, dice, de lo que les enviaron, porque el viento era tan fuerte, con una velocidad entre 70 a 80 kilómetros por hora, ese día, bastante tarde ya, la tarde cerrada.
Aclará, perdón, Ariel, porque alguno se preguntará cómo no tenían agua si estaban en una laguna, por el tema de la salinidad de esa laguna.
Perfecto, sí. Laguna Brava tiene una salinidad, por ejemplo, de 200 gramos de sal por litro de agua. Claro. Por lo que se considera que tiene 3 veces más salinidad que el agua del mar. El agua del mar está entre los 60 y los 70 gramos de sal por litro de agua. Así que no, el agua de Laguna Brava es salmuera pura. Y bueno, ese momento de recibir la señal de auxilio, ellos decidieron buscar un refugio, porque al lado de Laguna Brava hay un refugio cordillerano que se llama Refugio Laguna Brava, pero estaba a 17 kilómetros de donde ellos estaban. Hicieron el intento, pero el mal de altura los afectó muchísimo, ahogándolos con la falta de oxígeno en ese lugar, y decidieron volver hacia la nave. Pasaron la noche, no durmieron por el fuerte dolor de cabeza que no les permitía abrir los ojos, por el dolor que sentían. El mal de altura los había afectado muchísimo. 24 horas después del aterrizaje, Gendarmería Nacional, con algunos vaquianos, guías vaquianos y arrieros cordilleranos, acompañado por el doctor del pueblo, llegaron en un camión Dodge modelo 60 y una estanciera 4x4 que hacía de ambulancia. Ahí Ravena, el piloto, cuenta en este libro la alegría que sintieron cuando vieron bramar y escuchar ese ruido de motores de vehículos que se acercaban y salieron, y dice que lloraron de alegría y de felicidad al ver ese rescate, que fue un éxito realmente. y se abrazaron, lloraban, el doctor los atendió a cada uno de ellos, estaban en muy buen estado de salud, más allá del mal de altura que los había afectado ese día antes tan mal. Y bueno, ese día fue un día de muchísima alegría. De las 8 yeguas, como dije, sacrificaron esas 2. 2, cuenta el piloto, que se empantanaron en Laguna Brava, que las pudo ver cómo se perdían en la inmensidad de la laguna, esas 2 yeguas. Y una de ellas se escapó hacia el oeste, hacia la parte de Chile, y nunca supieron el destino de esa yegua. Llegaron a Jagüé, ahí se organizaron, ahí llegaron las 3 yeguas que las trajo un arriero cordillerano, acompañado y cabresteándolas, tirándolas con una mula, donde venía este vaquiano, y llegaron a Jagüé, se organizaron y pudieron llegar a Buenos Aires y hoy poder contar esta historia, que realmente fue un éxito ese aterrizaje. El avión quedó en su totalidad. En el mismo año, 1964, en el mes de durante el año, la empresa le vende a un señor de Villa Unión. Villa Unión es una localidad muy cerquita de Laguna Brava, 200 kilómetros de Laguna Brava. Le vende el avión a un señor Félix Martínez, y en diciembre de ese mismo año, 64, lleva a cabo el desguace del avión, desarmándolo y acompañado por peones. Uno de los peones es un joven jagüelino que todavía vive y puede contar ese momento de cómo lo cortaron al avión. Lo cortaron con hachas para sacar todo el duro aluminio, material de construcción de esta nave, y en un lugar donde se para hay una parada, la última parada es el ala del avión. El avión aterrizó y se encuentra en la parte oeste de la laguna, el ala está en la parte este. Cuenta Ángel Martínez que esa ala, cuando la desmontaron y la cortaron con hachas, una bocanada de muchísimo viento la levantó y la dejó caer a 40 metros hacia el interior de Laguna Brava, y desde el año 64 a la fecha, la erosión del viento, los fuertes vientos que existen en ese lugar y la erosión del agua de Laguna Brava, la trajeron hacia el costado este, y a eso es una parada estratégica que nosotros hacemos para estar a 5 metros de esa ala gigante, poder observar el duro aluminio, material de construcción, y mantiene su forma. El cloruro de sodio de la Laguna Brava no le afecta a este material, que es la aleación entre el cobre, el aluminio, el magnesio y el manganeso, para construir este material que han descubierto los alemanes para construir aviones, y lo podemos observar y despedirse de Laguna Brava. Eso es lo que pasó en este aterrizaje de emergencia de este Curtiss, ese 30 de abril de 1964 en la cordillera riojana.
Es realmente alucinante este relato, que yo ya te lo había escuchado cuando visité la laguna, y por eso me pareció importantísimo que nuestra audiencia estuviera al tanto, que conociera este tema, que si bien hoy de alguna manera lo rescatamos por la iniciativa de Donato, por su vuelo en avión experimental, igualmente hemos dedicado ya más de un programa a algunos temas riojanos, una provincia maravillosa, no solamente por el paisaje físico, sino por la gente. Realmente yo conozco, sabes, todas las provincias del país, y La Rioja es una de las que más quiero. Es decir, te estoy diciendo no de las que más me gusta solamente, sino de las que más quiero. Y eso tiene que ver justamente con todo lo que la gente del lugar hace sentir a los que visitamos ese territorio. Y ya que te tenemos en línea, cosa que no es muy fácil porque sos una persona muy ocupada, no solo por las guiadas a la laguna, sino por toda tu actividad docente, me gustaría que contaras también sobre la visita de Atahualpa Yupanqui a esta zona y cuál ha sido el emergente de esa visita a nivel folclórico.
Sí, es la visita de Atahualpa, fue una visita que emociona a cada visitante que llega a este lugar. Atahualpa, con sus 32 años, llegó a Villa Unión. Villa Unión, este pueblo de 13.000 habitantes, muy cerquita de Vinchina, 200 kilómetros de Laguna Brava, 70 kilómetros de Vinchina, mi pueblo, en el oeste riojano. Llegó con una guitarra, y cuando un foráneo, para los lugareños, ver llegar un foráneo con una guitarra era invitarlo a una churrasqueada.
Sí.
Churrasqueada significa comer asado, tocar la guitarra, tomar vino y cantar. Y lo invitaron a un pueblito, un pueblo de poetas, Banda Florida, muy cerquita, atravesando el río Bermejo, el río más importante de la provincia de La Rioja. Nada que ver con el Bermejo del Norte, que divide la provincia del Chaco con Formosa. Nosotros tenemos nuestro Bermejo que nace de la quinta montaña más alta de América y que atraviesa gran parte del país y atraviesa varias provincias del país, el río Bermejo, y encuentra este pueblito que fue invitado a Atahualpa, Banda Florida. Y llegó a ese lugar invitado y le preguntaron el nombre, y él le contesta: yo me llamo Atahualpa Yupanqui. Dice Atahualpa en su libro, que se los recomiendo, El Canto del Viento, que este grupo de hombres hablaban y describían un lugar maravilloso que habían visitado en el verano. Estoy hablando del mes de mayo. Esto ocurrió en el mes de mayo de 1940, y lo describían: sus paisajes, sus montañas, su fauna, sus floras, los colores. Y Atahualpa se enamoró de esa descripción e interrumpe ese relato de Carrizo, el dueño de la casa, y le dice a Atahualpa: disculpe, señor, ¿qué posibilidades hay que usted me acompañara a conocer ese maravilloso lugar que usted está describiendo? Y le responde Carrizo una respuesta en tercera dimensión, digo yo siempre, y le contesta: no, mi amigo, yo no lo voy a acompañar a usted, ¿usted sabe por qué? Porque yo soy conocedor de hombres, no de paisajes. Váyase a Vinchina. En Vinchina usted va a encontrar los arrieros que en el mes de mayo no están trabajando para que lo acompañe. 8 días ida y vuelta desde Laguna Brava a Vinchina. Y así hizo Atahualpa. Como vos, Ana, como Martín, me encontraron en Vinchina, Atahualpa encuentra ese vaquiano, ese arriero que en el mes de mayo no estaba trabajando, porque las temporadas de arreo para llevar animales a Chile era noviembre-marzo hasta 1958. Lo presenta Atahualpa al arriero y dice: cuarentón, petizo, de pocas palabras, y se llamaba Félix Cruz. Y emprendieron el viaje. Llegaron a Jagüé, un pueblito rural, es la última población de La Rioja antes de la imponente Laguna Brava, antes de la Reserva Provincial Laguna Brava, de pocas casitas de adobe, con una calle que es el lecho de un río, que el caserío de ese pueblo está construido a los dos márgenes. Llegó a ese lugar, y ese lugar, por excelencia, era el puerto terrestre de arreo, donde se organizaban, donde engordaban los animales, donde les herraban las 8 pezuñas con pezuñas de hierro a los animales vacunos para que puedan atravesar la cordillera de los Andes en noviembre-marzo. Y acordaron que a las 6:30 de la mañana del otro día emprendían el viaje. Y así fue. A las 6:30 de la mañana del otro día se encuentra, y dice Atahualpa, llegó este arriero con un aliento a bebida alcohólica. Atahualpa Yupanqui era cascarrabia. Le dijo: señor, comenzando el viaje y usted tomando bebida alcohólica. Y le contesta el arriero, con la simpleza que caracterizaba a los arrieros: disculpe, señor, anoche me encontré con amigos arrieros y me dieron el primer arreo de noviembre, y de alegría he tomado grapa, pero no se haga problema, señor,
que estoy acostumbrado a ese azote. Y emprendieron el viaje, y llegaron a Laguna Brava un día donde no había viento. Y dice Atahualpa que lo escuchó este arriero pensando en voz alta, y dice Atahualpa, ¡esto es la Brava! Y una voz entrecortada a lo lejos de poca confianza le respondió, ¡ya va a ver usted! Él respetaba mucho al lugareño, por algo le había respondido así. Y llegaron a un refugio cordillerano en Laguna Brava, que se llama Refugio Laguna Brava, Refugio El Retamo, Refugio El Destapado, que está sobre los 4.350 metros sobre el nivel del mar. Atahualpa habla de un forraje para los animales, se acomodan en esa noche, y al otro día no los dejó salir el viento. Se aseguraron que las mulas estaban en el corral. Los saluda a Félix Atahualpa. ¡Buen día, Félix! Y Félix no los saludó. Estaba de mal humor. En estos lugares decimos, estaba sondeado, Félix. Estaba enojado. No le respondió a su saludo. Y Atahualpa dice que aprovechó el silencio y se puso a escuchar el viento. Se puso a escuchar el viento y después de escuchar el viento dice que el viento le empezó a cantar y se puso a escuchar el canto del viento. Este momento que les voy relatando, Atahualpa Yupanqui le puso el título al libro de su libro El Canto del Viento de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa dice, este no es Brava, porque Laguna Brava es brava por el viento. Dice, este lugar no es Brava, este lugar es un canto. Interrumpe ese silencio y dice, ¿qué pasa, señor? ¿Tiene algún problema usted conmigo? Lo saludé y no me contestó. Y le contesta el arriero, y nosotros cruzando estos mates fríos, y seguramente que toda la gente en mi vinchina están zambiando. ¿Y qué es zambiar? Y zambiar es un baile, ¿qué no sabe usted, señor, que hoy es el día de la patria? Era 25 de mayo de 1940. Hay un párrafo a continuación donde Atahualpa habla del calendario. No manejaba calendario, sabía que era mayo, pero si no hubiera sido por ese arriero, no se hubiera enterado que era 25 de mayo. Se levantó.
Ariel, sí. Estamos ya en el fin del programa, se nos fue el programa.
Pero redondeo.
Sí, dale, porque lamentablemente ya tenemos que dejar el espacio, pero está re interesante lo que estás comentando. Redondéalo y nos despedimos y en otra oportunidad hacemos un relato más largo respecto del arriero. Sí.
Te lo redondeo en 10 segundos.
Dale.
En este momento, Atahualpa improvisa una guitarra y puede sacar una nota musical de una tercera guitarra, de la tercera cuerda de su guitarra, y saca las estrofas del himno nacional argentino. Un día histórico para el arriero y un día muy feliz para Atahualpa. Ana, querida, te mando un beso grande, un saludo especial para Martín, y cuando necesiten conocer un poquito de mi Rioja, no lo duden en comunicarse conmigo.
Muchísimas gracias por tu comunicación y por tus relatos, y bueno, nos despedimos con un tema referido a lo que significan los vuelos complejos, que es Flight 643, por Tiesto. Bueno, Víctor, como habrás escuchado, ha sido muy interesante el relato de Ariel, pero se nos terminó el tiempo y nos despedimos hasta el próximo jueves.